En el cine hay autos que se han vuelto representativos, que dan valor cinematográfico y valor también sentimental para aquellos que hemos crecido, que generaciones que han crecido viendo estas películas. De eso vamos a hablar en este nuevo episodio de Diario de un Motor. Diario de un Motor. Entrevistas, recomendaciones, análisis y todo lo relacionado al mundo automotriz lo encuentras acá, en Diario de un Motor. Amigos y amigas que nos escuchan en Diario de un Motor, estamos en un nuevo y diferente episodio. Hoy con un contenido diferente, hoy apostándole a algo más, cinematográfico. Así que si sus dos pasiones son los autos y el cine, pues está cabal en el espacio perfecto, ya que hoy vamos a hablar de algunos vehículos que son icónicos en el cine, que son representativos y que se han quedado en la memoria y en el corazón de los amantes del buen cine. Para eso me acompaña Rolando Medina. Él es periodista y crítico de cine. Rolando, un gusto.
Muchísimas gracias, amigos de Diario de un Motor. Qué nombre más lindo. Me recuerda rápido una película de Robert Bresson, Diario de un Cura de Campo. Qué bueno.
Excelente. Vamos a hablar con Rolando acerca de un grupo de vehículos, algunos, que la verdad que son demasiados, ¿verdad, Rolando? Son una lista enorme.
¿Qué podemos hablar y decirle? La verdad es que cuando a mí me hicieron la invitación, es que es tan amplio y el fascinante realmente el mundo del auto o de los vehículos desde la perspectiva del cine, porque aquí podemos hablar como cuáles vertientes hay. Bueno, autos reales que existen y que son icónicos,
claro,
¿verdad? Que los vemos en películas, por ejemplo, para hacer un repaso rápido, el modelo T, pues obviamente es protagonista de toda la historia del inicio del cine, principalmente en las grandes comedias, ¿verdad? Uh-huh. De Mack Sennett, en lo que se conocía como Los Policías de Keystone, en los cuales él lo que hizo fue una apología de ridiculizar a la fuerza policial. Uh-huh. Y entonces ese vehículo, entonces era un ritmo trepidante, rápido. De ahí vamos pasando a la década de los 20, y a medida que también el auto va desarrollándose, va ampliándose, va realmente perfeccionándose como máquina, y el ingenio humano lo va a expandiendo más allá de la necesidad de transportarnos, empiezan a surgir ya vehículos icónicos. O sea, uh-huh, hay que pensar que desde los seriales que venían, después fueron a la televisión, pero en el cine, cuando habían matines y todo, el Batimóvil. Entonces ahí vamos. Hay carros de fantasía, hoy los vamos a dejar de fuera.
Claro.
Ahí está Chitty Chitty Bam Bam. Carros que pueden partir de un vehículo, ajá, ¿verdad? De
normal, por así decirlo.
De factoría normal, de fábrica, en el cual el diseñador de la producción le construye uh-huh, aditamentos para hacerlo ver como lo que él quiere, pero partiendo de un carro conocido. Vamos a estar hablando de cinco que hemos seleccionado, pero en el caso de los carros de fantasía, ese es un punto de origen. Otro es donde solo agarran el chasis y construyen completamente un carro.
Rediseñar por completo.
Y no es rediseñar, diseñar y construir, okay, un carro que funciona mecánicamente para las escenas, uh-huh, camina, funciona, y a veces eso es lo lindo, la magia del cine para un solo carro, como en el caso, y si queremos comenzar ya con el primero de los que habíamos hablado,
okay,
comencemos con la estrella del programa, que pudiera ser el famoso DeLorean.
El DeLorean, Back to the Future.
Back to the Future, estamos uh-huh hablando que es un carro, ¿no?, que se construye solo por dos años, uh-huh, 81, 82, por problemas de industria y por problemas del fabricante, uh-huh, incluso que va a la cárcel por problemas de drogas. Uh-huh. Bueno, de hecho, él venía, creo que de la General Motors o de la Ford Motor. Ahí sí me van a corregir realmente los que saben. El punto es que se construye en Gran Bretaña, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde él traslada la construcción de este carro. Y lo interesante es que pasa a la desgracia y casi al olvido. Es un carro precioso, en un carro en el cual quería un concepto moderno, en el cual no hay pintura, sino que es aluminio, ¿verdad? Uh-huh. Es acero inoxidable, sin pintura, ¿verdad? Con alas de gaviota, hay que decirlo. O sea, eran como las dos características
principales. Ese diseño peculiar que tenía.
Esos dos diseños peculiares, y es lo que lo retomo para caer en la película, porque no es sino hasta 1983, 84, no me estoy equivocando aquí,
Película del 85, ¿no?
85, exactamente, okay, pero la preproducción,
okay,
y la producción, por eso les digo, no me estoy equivocando, es previo. Y entonces, en esa preproducción, lo interesante es que en el guión de Volver al Futuro y la máquina para trasladarse a hacer el viaje, uh-huh, en el tiempo de Marty McFly y de Doc Brown, iba uh-huh a ser en una refrigeradora.
¿En serio?
En serio. Así estaba en el guión.
¿Cómo nace después la idea de introducir
al carro? Aquí viene la magia del cine, aquí viene cómo se hace cine también. Entremos un poco de cómo se hace cine, ¿no?
Cuéntanos.
Y es, el guión solo es como un plano de un arquitecto para hacer un edificio o una casa.
Okay.
A la hora, en el camino de irlo construyendo la película, de ir el rodaje, es más, desde la preproducción, uh-huh, muchas cosas, muchas ideas pueden ir variando hasta que el producto final termina diferente. Hay directores, claro, que son famosos que tienen al mitad del rodaje el guión solo es una estructura, solo es un armazón. Y entonces, en el caso de Back to the Future, pues ya en la preproducción y todo, dijeron, miren, es que estamos hablando del viaje en el tiempo y esto es una gran película y uh-huh, acordémonos que era Spielberg el que la producía, era la primera gran oportunidad de Robert Zemeckis, ¿verdad? Ya bajo el estudio Amblin, y se les ocurre decir, miren, ¿y por qué no en un carro? Y luego, uh-huh, ¿y por qué no en un DeLorean? Que era, y ahí es donde viene lo lindo. Fueron 6 vehículos los que ocuparon para las 3 películas, que casi que la primera la filmaron sola y luego las otras dos la hicieron back to back, ahora ya con El Señor de los Anillos. Pues ya sabemos que la industria ya optimiza los recursos, los sets y todo. Para esto fueron 6, uno de ellos lo destruyeron, obviamente el que vemos que destruyen, que solo es como la carcasa, uh-huh, ¿verdad? Pues eso es lo que yo puedo decir así, porque por claro, el tiempo era, y lo demás era que queremos hablar. Empezamos con Estrella, ¿no? Y la Estrella empezamos es con un Estrella. DeLorean. Y yo creo, y aquí viene tal vez lo interesante, la película, el cine, ajá, construyó lo que era un gran fracaso del mundo automovilístico,
a ese punto,
lo construyó en un hito, en un símbolo, y también lo construyó en un momento memorable e inmortal de la magia del cine, como es ver ese DeLorean en cualquiera de las calles, ¿verdad?
Era cuando corría 144 kilómetros por hora.
El fuego, ¿verdad? El 88 millas por hora, uh-huh, el fuego. La verdad es que al final eran las alas, el reflejo, porque al final empezaron a... porque era una refrigeradora. Uh-huh. Si vemos que la frialdad del aluminio sin la pintura, uh-huh, con la frialdad, ahí fue cayendo la idea creativa hasta llegar a un concepto más elegante y más exquisito, lo diría yo.
Sobre todo que lo revive, porque estamos revive hablando de un vehículo que sale de circulación y que ahora prácticamente está en la memoria de todas las generaciones que hemos visto esa película.
Efectivamente, ¿no? Y aquí está la palabra que yo andaba rebuscando y por eso me vieron así rebatir. Es de culto.
Okay.
Me explico, crearon un objeto de culto, no solo la película, el objeto es de culto, al punto, repito, el auto que era un gran fracaso se convierte en un gran éxito porque obviamente tanto el dueño de la marca, el dueño del que tenía, han empezado. Y ahora la tendencia, la moda y también ese culto, esa afición, uh-huh, hace que hayan aproximadamente 50 vehículos, 50, 51. Ahí vuelvo a los que saben de carros. Pero lo interesante es que ahora muchos quedaron descuidados, se oxidaron, claro, se fueron arruinando en las partes de motor. Y entonces ahora hay un ejercicio de reconstruirlos para reconstruirlos con todos los aditamentos para que parezcan el carro de, uh-huh, la película. Eso es lo que hacen con estos, o también los empiezan a reconstruir. Lo interesante es que ya ahora ya se limpiaron para los amantes de carro. Aquí ya del cine me paso al carro. La buena noticia es que vayan ahorrando bastante. Ya limpiaron todas las licencias, los permisos, ¿verdad? Y para que la industria automotriz en Estados Unidos, creo que es menos de 350, uh-huh, o menos de... tirajes o, perdón, claro, no sé cómo lo llamarán.
El lote,
menos de 350, no pasan por todas las regulaciones de la industria normal, claro, seguridad, etcétera y todo,
claro,
pero como que entre... A partir del 2013 está el proyecto, uh-huh, de volver a lanzar el DeLorean, pero ya bajo este culto.
Pasémonos a dos ruedas.
Hablemos
de las motos. La moto Vespa moto. De Roman Holiday.
Yo elegí una porque acabo de ver una película y simplemente porque yo creo que la gente recuerda a esta gran actriz que nos visitó aquí en el país en 1989. Un ángel realmente. Y cuando digo un ángel, no lo digo por hablar en el sentido esotérico. Es un monstruo. Nos visitó Audrey Hepburn.
Uh-huh.
Y ella manejó, junto con Gregory Peck, dos grandes monstruos del cine de la era dorada, ¿verdad? Una Vespa.
Una Vespa.
La Vespa de la película que yo pedí hablar porque dije, bueno, si esto es diarios de motor, pues también
de todo tipo de motor, diario. Claro.
Y aquí podemos hablar de diarios de la motocicleta, pero yo elegí esta.
A ver,
precisamente porque acabamos de pasar una entrega de Oscar agridulce en el cual, en lo personal, como, uh-huh, crítico de cine y habiéndole dado cobertura a los Oscars por 5 años seguidos, simple y sencillamente ver el escenario inicial con que entraron me pareció fabuloso y me dolió ver cómo por una producción mala y mala elección de un guión, de una ceremonia, uh-huh, y no entender de qué va la ceremonia, perdieron lo que era la era y estaban retomando la era dorada de Hollywood. Esta película, esta moto, representa la era dorada de Hollywood.
¿Por qué lo representa?
¿Por qué lo representa? Porque ahí en 1953 apareció. Primero estaba el cine de Hollywood, estaba en su mejor momento.
Okay.
Estaba en su mejor momento. Estaba, y no solo porque el cine hollywoodiano, no. Estaban produciendo los mejores guiones de Billy Wilder, los mejores guiones y las mejores películas de directores que han pasado un poco al olvido, pero que ellos hablaban de cine, hacían cine, movían la emoción. O sea, hacían cine por la emoción y no por el impacto. Y es una película encantadora. ¿Por qué esa? Porque Audrey Hepburn visitó el país en 1989 cuando vino como embajadora de la niñez. Y la moto Vespa es icónica. La hemos visto con Julia Roberts recientemente. O sea, pude haber elegido la moto del Gran Escape de Steve McQueen. Para otro momento podemos hablar de ese modelo, de la película, de Diario de una motocicleta. Pero en esta es la nostalgia. Porque al final la moto Vespa representa algo en nosotros que la seguimos añorando. La moto Vespa, dentro de todas las motos de Ducati, de las clásicas, de la Triumph, donde no hay esa velocidad, sino en la contemplación, el tiempo de ir a una velocidad en donde uno puede ir riendo, viendo, permitiendo que el alma descanse. Uh-huh. Es bien linda. Y tal vez como esa película refleja la esencia de la moto. Pero eso tal vez, porque la película habla de una princesa que se escapa para vivir un día, es Audrey Hepburn, porque está harta de todo lo que le impone ser princesa y heredera de la corona.
Tiene el significado de ser libre, ¿no?
Tiene, y entonces tiene el significado de ser libre, pero no es la libertad que me va a dar una Triumph que es muy masculina. Uh-huh. Y no estoy hablando solamente del espíritu femenino, porque también la elige y la maneja Gregory Peck, que fue un gran galán de la época dorada. Tal vez la película más reciente, grande, que podamos recordar de él, no de los años 50, 60, sino de los 70, sea La Profecía, con Lee Remick. Y entonces es precisamente eso. La libertad, pero también es un espíritu joven, es un espíritu, creo que nos habla mucho, y es lo que yo por eso le elegí, porque cuando uno ve Rápido y Furioso, o ve El Gran Escape, o películas, uno cree que el vehículo seleccionado por el diseñador de la producción, o por el director, o lo ideal entre ambos,
no es algo al azar.
No, es precisamente lo que tú has señalado. Tiene un componente narrativo que los que vemos cine debemos de empezar a apreciar y aprender a apreciar. Los que saben de motos, a ustedes les van a escribir ahí cuando estén escuchando este podcast, y yo no sé de eso. A mí, ilústrenme y díganme, ¿para ustedes qué significa una Vespa? Para mí es libertad, es ingenuidad, son valores, es virtud, es ser recto, es ser feliz, es gozar la vida. En español la película se llamó La princesa que quería vivir. Uh-huh. Entonces creo que la moto Vespa refleja el deseo de vivir sin prisas, sino con otro a la par.
Ahora, pasémonos un poco a los carros de fantasía. De repente hablábamos de Chitty Chitty Bang Bang.
Chitty Chitty Bang Bang, lo mencioné, este es reconstruido. Obviamente tiene un chasis y tiene toda la estructura principal. Chitty Chitty Bang Bang es una película de 75. ¿Verdad? 75. Sí. Lo interesante es que aquí hay dos nombres que los que les gusta la literatura y el cine... Y el cine le va a hacer ring. Uno es Ian Fleming, ¿verdad? Este es el primer guión de Ian Fleming basado en un cuento de Roald Dahl, ¿verdad? James and the Giant Peach. Jimmy, Jaime y el melocotón gigante es uno de sus cuentos. Ya lo hizo el director Selig, producido por Tim Burton en stop motion hace un par, en los 90. Películas. Entonces, para ir diciendo, saber quién es quién, ¿no? Ese es un autor de libros infantiles. ¿Por qué lo digo? Porque ese es el talento que está detrás de un guión de un carro de fantasía que volaba y flotaba y se convertía en lancha. Y como yo digo, para mí es importante en lo personal, y perdón que meta lo personal, pero es que el cine se ve desde la pasión y desde la ilusión y desde vivirlo con los momentos cinematográficos, el tiempo y el ritmo. Esta es la primera película por la cual yo me hice crítico de cine.
Ah, okay.
Y en la actualidad, quiero decir, la moto Vespa hasta la tienen los hijos de Audrey Hepburn. Esta hace como 2 o 3 semanas, precisamente la habían completamente reconstruido.
Dato curioso.
Y entonces Chitty Chitty Bang está en Inglaterra. Uh-huh. Está en exhibición en Inglaterra, cerca de Londres.
Inglaterra también, que está muy ligado a otro auto de fantasía, que es el Lotus Spirit de Seúl, ¿no?
El Lotus Spirit, estamos hablando de James Bond. Y por eso dije yo Ian Fleming. Ian Fleming es el creador de James Bond.
No
quiero hablar ahora, y tú vas a decir, ¿y qué pasó? ¿Cómo que vas a hablar del Spirit? ¿Y dónde estás si vas a hablar de James Bond, del Aston Martin? Todos hablan del Aston Martin. Hablemos de ese carro icónico de la película de 1900.
Es el del espía que me amó, ¿no?
A ver, James Bond han habido desde el primero, que fue Sean Connery, y luego Matt Lazenby. Luego viene, repite y regresa Sean Connery para una más. Luego vuelve a abandonar el papel y entra Roger Moore. Roger Moore hace como 5 o 6 películas. La primera es Live and Let Die, la banda sonora hecha por Paul McCartney and the Wings. La siguiente es considerada tal vez la mejor de él, que es precisamente la de 1977.
La espía que me amó,
y ocupan un Spirit, un auto británico. Creo que el modelo es el del 76. Lo interesante es como cuando vimos los dinosaurios, Jonathan, mi amigo, en Jurassic Park.
Así,
es la primera vez cuando fuimos a ver Jurassic Park.
Claro, no había la fantasía.
Yo lo que digo es que ahora la audiencia ha perdido la capacidad de sorprenderse y hoy solo se impacta.
Okay.
Que es diferente. Sorprenderse lo que significa es involucrarte tú y de ir descubriendo y de ser parte de ese descubrimiento. Y por eso es que tú te sorprendes. Porque comprometes, y el boleto que pagas para descubrir algo y sorprenderte se llama la emoción. Uh-huh. Ahora no, ahora te quitas con tu emoción bien escondida, querés que te tiren cualquier cosa, que un carro vuela por los aires y no sé qué, y simple y sencillamente te sorprendió, te impactó. No, aquí hay una construcción. Y lo que pasa es que este es un auto anfibio. Era un auto.
Era el que se sumergía.
Se sumergía y entraba. Porque lo iban persiguiendo por, creo que no sé si era en la Costa Azul. Y entonces va por todas las calles y va, pues, él ahí creo que ya va con la Bárbara Bach, uh-huh, que es la esposa de Ringo Starr. Datos curiosos. Pues,
Datos curiosos.
Y él va corriendo y va escapando, lo van persiguiendo. Va la Carolyn Monroe en un helicóptero, le va disparando y ¡fum! De repente, es que eso es lo lindo del cine. Él se va por la playa, hay un deck, ¿verdad? Un muelle, sale disparado, ¿y qué va a pasar? Y de repente lo que nunca, es que esa es la cosa, es lo que nunca antes habíamos visto de esa manera. Nunca habíamos visto que de verdad un carro tamaño natural se convirtiera en un anfibio. Y la verdad es que el diseñador de la producción hizo un gran trabajo, porque cuando en la escena final viene saliendo, es verdaderamente el carro que lo vienen jalando, pero viene saliendo y después funcionó. O sea, hubo un trabajo de diseño en la producción en hacer que con servomotores fueran saliendo cada una de las partes, fueran cerrándose y sellándose las llantas para que no entrara el agua. No es que flotaba, pero flotó un poco. O sea, no es completamente el auto y todo. Y aquí viene lo interesante. En el 2003, en una subasta en Londres, exacto, ahí, lo compró Elon Musk. Él es el que tiene el prop, el
veremos
carro.
Veremos ese auto en la luna, entonces.
Él lo que quiere hacer.
En algún
hacer,
momento, veremos es ese Elon auto Musk? En la luna.
Estamos hablando de SpaceX. Y él lo que quiere, no lo quiere llevar a la luna, lo quiere llevar a la realidad en nuestra tierra, en nuestros océanos. Ese es otro dato del cine al auto. ¿Cómo el cine puede alimentar la industria automovilística?
Recordando también que este espacio es también para recordarles, ¿no? Que siempre la seguridad al conducir, siempre el recordar que estas piruetas y todo es para el cine, ¿no? Es que de repente vamos a cerrar nuestro auto y nos vamos a dejar ir, ¿verdad? Eso todavía no ha sucedido. Recordándole que la seguridad también al volante es clave para salvar su vida y mantener un vehículo en buen estado. También usted puede hacerlo gracias a Super Repuestos, que es quien nos apoya para la realización de este podcast y con el que queremos cerrar hoy también con algo también icónico. En este caso se juntan dos momentos y, bueno, más bien, un momento y un personaje icónico. James Dean es uno de los actores legendarios del cine.
Sí,
pero también hay un vehículo que se vuelve icónico en la vida y en la historia de James Dean. Si nos puede hablar más al respecto.
Rapidito. Sí, James Dean, nuevamente volvemos al año 50, al cine de los años 50. Uh-huh. 3 películas y tuvo una vida, era a los 27 años, tuvo una vida efímera. Con 3 películas se ganó la gloria eterna del cine, no solo de Hollywood, mundial. Él hizo Al Este del Paraíso, gigante y la principal se me ha ido. Ahorita ya me voy a acordar por el tiempo. Pero la cosa es que cuando él ya se hace famoso, a él le encanta la adrenalina. Él viene del estudio de método de Nueva York, de prepararse como actor, y se compra un carro, ¿verdad? Modelo.
Es un Porsche Spyder.
Exactamente, es lo que quería. Es un Spyder. A mí, el Porsche, ahí uno en el mundo del cine dice el Spyder en el que se mató James Dean la noche que falleció.
1954.
¿No? Quería traer un poco eso. Los grandes autos también del cine, desgraciadamente, no solamente, y tal vez por eso viene lo bueno, un sueño mío siempre es que las carreras de arrancones un día tengamos una pista y no sean en nuestras calles, okay, ¿verdad? Por eso traía yo este carro precisamente, sí, porque hay que tener mucho cuidado, porque se perdió una gran estrella. Si las tres eran monstruos, eran grandes películas, ¿verdad? Rebelde sin causa, El Este del Paraíso, la primera, y Gigante, y perdimos a un gran actor. ¿Cuántas vidas se pierden por no ser responsables al claro, volante? Lo voy a decir bien franco, yo a veces decir un argumento, no de pero que me molesto. Yo tengo ya 4, 5, 6 años en que he dicho eso atrás, y por qué no puede cambiar uno. Y ya hay que ser y cambiar la actitud, hay que ser amables al volante, hay que ceder el paso, hay que pensar en el peatón, hay que pensar en la vida del otro. No, los autos no son armas mortales, el irresponsable es el ser humano. Y cobró, por ejemplo, la vida de un hombre que pudo haber... No sabemos qué nos pudo haber dado. Exacto, qué más películas, qué personajes, qué memorias, qué grandes escenas, qué grandes momentos nos pudo haber regalado por un momento, no de irresponsabilidad, pero tal vez de irreflexión.
Y eso es lo importante. Queremos cerrar también este espacio recordándole eso precisamente, la responsabilidad al volante, el hecho de cuidar nuestras vidas. Cuando como conductor somos responsables, cuidamos las vidas nuestras, de los demás y de quienes transitan también por la vía donde vamos. Así que lleve eso presente. Y también le recordamos, si nos ha escuchado todo este momento, tome nota de las películas y lo invitamos a verlas, ¿no, Rolando?
Véanla, es que eso es lo lindo. Vean esos carros, a ver. Y si puedo hacer una ráfaga, no se pierdan, por ejemplo, ver Tucker. Si aman, ya saben, vean Tucker, Un Hombre y su Sueño, una película dirigida. Realmente aquí detrás hay dos monstruos, hay dos mentes creativas, Lucas y Coppola. Coppola dirige, Lucas produce. En ese momento, el auto más seguro y más perfecto y más bello de la industria. Pero entonces toda la industria lo bloqueó, ¿verdad? Quedaron nuevamente, de este hicieron 50-51, hay 47, de los cuales Coppola y Lucas. Y por eso, por la pasión de este auto Tucker, la película está protagonizada por Jeff Bridges, le hicieron este homenaje. Vean estas películas, véanlas, vean esos autos que ustedes aman, vean cómo esos grandes clásicos. Y de aquí hay miles, pues, porque cada película, y no me voy por los batimóviles, no me voy. Hay
ya otros tendremos carros, otro programa
pero,
para
pero
hablar
lo lindo
de
es todo
también.
Esto, lo lindo es realmente claro, ver el carro tal cual, el que usted admira, el que sueña tener, verlo en la pantalla. Vean estas películas y lo van a ver sin ningún decorado.
Muchas gracias, Rolando, de verdad, le agradecemos un montón. Gracias por su espacio, por
a
sus órdenes, tiempo.
Al contrario.
Perfecto, gracias, Rolando. Y a ustedes también que nos están escuchando, muchísimas gracias. Recuerden, todos los lunes hay un episodio nuevo de Diario de un Motor. Lo publicamos siempre en nuestra página web www.diarioelsalvador.com y en Spotify también pueda encontrarnos como Podcast Diario de un Motor. Soy Jonathan Aguán, ha sido un enorme placer estar en este programa y recuerde, vamos a tener también estos espacios para entretenernos siempre con el mundo automotriz. Esto fue Diario de un Motor. Te esperamos en una próxima emisión para conocer todo acerca del mundo automotriz. Hasta luego.